Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Se nos está hablando de asuntos de gobierno y de orden en la casa de Dios, hermanos que recuerdan, estuvimos hablando el último domingo de varones acerca sobre la administración de las finanzas en la iglesia, ¿no? Ese fue nuestro último tema. Son asuntos que tienen que ver con el orden y el gobierno en la casa de Dios. Hoy es de esos temas que son bien, bien difíciles. La verdad, hubiera querido tener más tiempo para preparar el mensaje y la verdad quiero involucrarme un poco más en la palabra, en el asunto. Creo que estos de estos temas que tenemos pues poca experiencia y poca enseñanza, pero bueno, a veces el Señor nos permite considerar un tema primero así como una visión general y después ya entramos como más al, y la sabiduría va aumentando en la medida que perseveramos en un asunto. En esto realmente estamos abiertos a que el Señor nos enseñe, y el asunto aquí es más la aplicación, no es tanto el tema sino la aplicación en lo práctico. Es bien, vamos a hablar sobre la disciplina en la iglesia. Disciplina. Esos temas que... O sea, solo el nombre no dice... Sí, es verdad, hermano. Ya me entendieron la introducción, ¿cierto? Bueno, ahí... Antes de hablar de la disciplina en la iglesia... Nosotros, generalmente, pues la disciplina entra a tratar asuntos. Pero nosotros hemos percibido que... debemos enfatizar más que en el tratar el asunto, en la prevención. La palabra yo creo que el Señor nos ha llamado a enseñar muchos asuntos más para tratar el problema, para prevenirlos. Y si las iglesias por la palabra tuvieran un énfasis más extenso y profundo en la palabra, no sucederían tantas cosas que suceden. Por ejemplo, si tú no hablas del adulterio, la fornicación, esa iglesia va a caer en adulterio y fornicación. Entonces, muchos problemas en la iglesia suceden porque no hay una prevención en la palabra. Si hubiera más prevención en la palabra, con los jóvenes, con los hogares, menos se caería. Claro, uno conoce casos de lugares donde hay enseñanza, pero aún así, pero definitivamente es mejor la prevención. Como un hermano decía, nosotros a veces queremos dedicarle mucho tiempo y hablamos de restaurar al hermano que cayó, y es verdad. Pero en vez de traer ambulancias para el hueco, para los que han caído en el hueco, deberíamos poner señalización antes del hueco y decirle, tenga cuidado de caer acá. Entonces muchas veces nosotros ya llegamos a tratar asuntos muy delicados que a veces no tienen ni solución porque no hemos prevenido. Entonces, por eso a veces digamos la lectura, como ese libro que tenemos de la pureza y otras enseñanzas, son importantes porque previenen. Y nos evitan tratar ya asuntos serios y graves. Pero también sea el caso que a pesar de que se enseñe, hay casos. Pero sería un bueno. Por eso le comenzábamos con 2 Timoteo 3:16, que Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, redarguir, corregir, instruir, son cosas que podríamos hacer por la palabra, de una manera de exhortar, de confrontar, para evitar llegar a la disciplina. Entonces, hay que dedicarle tiempo a la palabra a ciertos asuntos. Y eso es muy bueno porque la palabra produce temor y el temor produce límites y los límites nos guardan de caer en ciertas cosas que no caeríamos. Tú puedes entrar a una casa a robarla, pero es diferente cuando la casa tiene una reja y tiene una reja bien alta. Puedes hacerlo porque hay muchos que se la ingenian. Y así es en la iglesia, es decir, ponemos por la palabra una medida bien alta de santidad, eso va a evitar que muchos caigan fácilmente en ciertas cosas. Entre más baja la reja, más fácil caer. Entonces a veces necesitamos hablar y preparar a los hombres para que sean perfectos. También otro asunto que la palabra habla ahí es en Efesios 6, verso 4. Sí, y en muchos casos, las familias, si pudiéramos tener familias normales, sabias, bien fundamentadas, donde los padres corrijan y disciplinen a sus hijos, también no habría tanta necesidad de disciplina en las iglesias. Muchos asuntos se podrían tratar en el ambiente familiar, y a veces uno nota que cuando hay una familia cristiana, donde todos los miembros son cristianos y hay pecado, el asunto podría ser tratado exclusivamente en la familia. Y eso es lo que dice Pablo ahí, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Pero también lo que decimos ahorita, la generalidad de la iglesia es que hogares sin fundamentos, cristianos donde sus padres no son creyentes, ya cristianos adultos, entonces bueno, si bien el ambiente del hogar es bueno, también va a tener muchas falencias. Entonces, como la palabra en la práctica, la palabra es suficiente, pero en la práctica nos damos cuenta que a pesar de que hay palabra, hay problemas, y que tal vez hay hogares cristianos y siguen habiendo problemas, se hace necesario que haya disciplina en la iglesia. Sí, es un asunto difícil de tratar, pero hay harta porción bíblica que nos habla del asunto, entonces por eso necesitamos tratarlo. Yo sé que hay pasajes que parecieran dar a entender que, y se usan bastante hoy en día, ¿no? No juzguéis porque para que no seas juzgado, y son palabras del Señor, pero hay que ver el contexto. El Señor está enseñándole a los creyentes a no ser hipócritas. Si yo voy a tratar el problema con mi hermano, debo tratar primeramente la viga que hay en mí. Y cuando juzgo, trato un asunto, ser misericordioso, porque en esa misma medida el Señor va a ser misericordioso conmigo. Pero también la palabra me muestra que hay lugar para la disciplina en la iglesia. Hay lugar, hay casos de disciplina, hay ejemplos puntuales, con nombres puntuales, con situaciones puntuales, con maneras puntuales. Entonces nosotros no podemos sacarle la mirada al asunto. Y es más, nosotros sabemos que cuando no hay disciplina, pues la gloria de Dios es atentada, la santidad de Dios es disminuida. Y no solo eso, cuando no hay disciplina, pues se agravia a Dios y nos agraviamos los unos a los otros. Si nosotros queremos cuidar la iglesia, guardar la iglesia, prevenir ciertas cosas en la iglesia, debe haber disciplina, la enseñanza bíblica. Entonces vamos a ir a los pasajes que hablan sobre la disciplina. Como les decía, el asunto no es tan difícil ver el pasaje. El asunto difícil es la aplicación en la práctica a cada situación. Entonces, ahí es donde entra el asunto que el Señor necesita llenarnos de su gracia, de su sabiduría. Pero también, si no entendemos el pasaje, si no conocemos el pasaje, pues en la práctica podemos llegar a hacer las cosas bien contrariamente al Señor. Entonces vamos a leer Mateo 18, verso 15. Hay que ese es el pasaje clave, esta es la base. Todo lo demás lo vamos a pesar con este pasaje, porque es como, es la palabra del Señor, es lo que debe primar en cuestiones de tratar asuntos de pecado. Lo demás que vamos a leer de Pablo, necesitamos pesarlo y regularlo por esto, porque esas son las palabras del Señor Jesús. Mira lo que dice. Mateo 18, vamos a leerlo del verso 15. Dice, vamos a leerlo todo y después vamos a leerlo uno por uno. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el pasaje clave, ese es el pasaje de la boca del Señor Jesús, donde Él nos muestra cómo podemos tratar el pecado en medio nuestro. Claro que esto es un asunto entre hermanos, ¿sí? Esto llegará a serlo con un incrédulo, no, es un asunto de la iglesia, y especialmente de la iglesia local. Porque generalmente la disciplina, a menos que es un asunto local, Es un asunto local. Entonces, mire lo que dice el pasaje. En el 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. O sea que el pecado debe ser corregido. Debe ser tratado. El pecado no debe ser escondido. Y vamos a ver ahorita ciertos tipos de pecado especialmente que tienen que ser corregidos. Entonces, cuando un hermano peca, el otro hermano debe ir y reprenderle. Pero mira lo primero que comienza a enseñar el Señor. Estando tú y él solo. O sea que debe haber una preocupación porque haya confidencialidad con la persona que está siendo confrontada. O sea, el asunto no debe ser expuesto en primera instancia. La primera instancia es que debe ser privado, que se debe velar para que el asunto no sea conocido, ¿sí? Entonces ya comienza a mostrarnos el Señor que debemos ser delicados. Antes de exponer un asunto a la luz de la iglesia o de otros hermanos, se debe tratar el asunto a solas con la persona. Confidencialidad. Y a veces el problema, pasa algo con el hermano y se entera todo el mundo y no se entera el hermano. Se expone la situación, pero no se trata primero personalmente. Nosotros debemos tener el amor, como dice Pablo, para podernos decir la verdad cara a cara. Así no sea gustoso, así no sea. Pero es un asunto de amor, de respeto a una, la dignidad de la otra persona. Yo primero decirle las cosas a la persona antes de estarla exponiendo. Segundo, el segundo aspecto que uno ve es que debe haber una preocupación cuando se tratan estos asuntos. Todos los que vamos a tratar, debe haber una preocupación porque la persona sea salvada. O sea, la disciplina no tiene la intención de descargar ira, no tiene la intención de exponer a alguien, sino siempre la disciplina debería tener la intención de restaurar a la persona. Y ahí tenemos que tratar con nuestra ira, porque a veces se involucran muchas cosas y queremos desfogar un asunto en la persona. Pero el principio bíblico es que si yo voy a mi hermano, voy a solas y voy con la intención ¿de qué? De ganarle. ¿Sí? Santiago habla de eso. Yo se los leo, yo sé que conocen el pasaje. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que la intención nuestra al tratar ciertos pecados en nuestro hermano no es ni exponerlo, sino nuestra intención es salvarlo de ese pecado, salvarlo de esa situación, que se arrepienta, que vuelva al camino, que enderece sus pasos, que guarde su alma del juicio que viene, porque siempre que no hay un pecado tratado, siempre va a haber juicio. Entonces el asunto es en privado y lo que importa acá es salvar al hermano. ¿Qué sigue diciendo? Ahí en el 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, si alguno, me estaba leyendo Santiago, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces aquí comienza el asunto a ponerse delicado. Primero es personal, primero es lo secreto, pero si no hay arrepentimiento, ¿sí? Ahí ya comienza el asunto a ponerse como apretarse un poco la tuerca. Si la persona rehúsa arrepentirse, mire lo que pasa. En esa misma medida se va perdiendo la necesidad o el privilegio de mantener la confidencialidad. O sea, si no hay un arrepentimiento, el asunto comienza, por causa de la falta de arrepentimiento, ¿a qué? A ser sacado a la luz. De una manera más seria, donde se va a establecer, como dice el mismo Señor ahí en el pasaje, comienza a constar toda palabra, o sea, comienza a determinarse ciertas situaciones que no se hacen ya solo en el privado, sino que se deben traer personas que den testimonio de lo que se está hablando, que puedan estar ahí pesando las cosas. Pablo más adelante nos dice que esas personas deberían ser personas espirituales, personas maduras en la iglesia, personas que no estén involucradas tal vez emocionalmente ni familiarmente en la situación, personas que puedan juzgar el asunto con equilibrio, con justicia, sin hacer acepción de personas, porque a veces la Biblia hablaba mucho de eso de que tratemos al pobre y al rico de la misma manera, porque a veces al pobre cuando peca se le cae prim, pero al que ofrenda bastante no se le dice nada porque es el que ofrenda, ¿sí? Eso es un problema en muchas iglesias, que la disciplina es para cierta parte del pueblo, lo otro se les tolera porque... Pero no, hermano, aquí es con justicia, con equilibrio, y el asunto va saliendo a la luz en la medida que no hay arrepentimiento. La idea es que en la primera instancia se pudiera solucionar. La idea es que cuando un hermano que está pecando y se le habla, él pudiera arrepentirse y cambiar sus caminos. Cuando el asunto no sucede, pues ya ahí comienza a ponerse más. Mira lo que dice en el 16, en el 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, la idea de que esto se hable en la iglesia, también debemos entenderlo, no es ni siquiera exponerlo, sino que la iglesia en amor pueda llevarle al arrepentimiento. Todavía se está llevando a la iglesia, no para exponerlo, sino para que la iglesia conozca el asunto y pueda dirigir al hermano al arrepentimiento. Pero ya es un asunto, imagínate, ya es que pocas veces nosotros hemos vivido esa situación de llegar a exponer una situación a la iglesia. Tal vez que yo me acuerde es que son muy serio cuando un asunto no se trata en el primado, no se corrige, se trata con testigos y no se corrige, y ya ahí toca decir a la iglesia, hermanos, pues. Entonces, ¿qué comienza uno a ver? Que la disciplina no es ejercida por un miembro de la iglesia, ni por un anciano. Ahí es bien interesante. No es que el pastor llegó y te disciplinó a ti como quiso, ¿no? El pastor o el anciano o el hermano encargado puede venir a ti y tratar el asunto. Si tú no ves esto, él debe involucrar a otros hermanos. Si él, los hermanos no lo pueden llevar al arrepentimiento, debe involucrar a la iglesia. Y por último, es la iglesia la que ejerce la disciplina. Así lo está. Eso es lo que está enseñando el pasaje. Puede comenzar con un hermano que trata, pero en sí, la última instancia no son una o dos personas, sino en veredicto de alguna manera lo debe considerar la iglesia. Tiene que ser un asunto muy serio para que la iglesia considere que el hermano es un gentil y es un publicano. Pero también hemos visto, como decíamos, y como vamos a ver ahorita en Corinto, una iglesia totalmente envanecida, que viendo un pecado muy serio no lo trata. Entonces, la disciplina es algo que debe hacerse en la iglesia en casos donde no hay un arrepentimiento, donde no se corrige el camino después de varias instancias. No se puede hacer a la ligera, no se puede hacer abruptamente, no se puede hacer impulsivamente. No fue que un hermano dijo algo y me molestó y lo mandé callar. No fue que un hermano está haciendo algo y a mí me pareció y le digo 3 meses sin venir a la reunión o tal, sino tiene que ser un asunto de mucha delicadeza. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote, él estaba ejerciendo sus funciones, una de sus funciones era que el candelero no se apagara. Y cuando él tenía que quitar el pábilo que humeaba, él tenía unas pinzas, unas despabiladeras, y eran de oro. ¿Eso qué quiere decir? Que aún para tratar las cosas delicadas de la iglesia debe ser un asunto divino, con temor, con reverencia, con la guianza del Espíritu, sometiéndonos a la palabra, porque estamos tratando con hermanos que el Señor, por los cuales el Señor dio su vida, los cuales nos dijo, hay del que sea tropiezo al más pequeño, porque hay una consecuencia. Entonces, pues por eso estamos leyendo esto, para que el Señor nos dé sabiduría y nos muestre cómo debería tratarse los asuntos. Entonces, la última instancia es lo que vemos en el 17. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La mayoría o muchos hermanos consideran que eso puede llegar a ser separación del hermano del resto del cuerpo. ¿Sí? Ya, una persona que no es capaz de someterse a la iglesia, que no es capaz de escuchar la voz de la iglesia, no debería participar de la vida de la iglesia. En el caso estamos hablando de expulsión. Que eso es lo máximo que se le permite a la iglesia en cuestiones de disciplina y juicio. Porque en el Antiguo Testamento, y también uno puede interpretar ese no juzguéis, era como en la época de Moisés, porque es que en la época de Moisés, si usted hallaba, usted pecaba, y habían dos testigos, los ancianos lo podían apedrear, ¿eh? Esa era la época de Moisés. Pero lo máximo que nosotros podemos hacer es expulsar al hermano. Por eso, cuando se le llega a esta mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio, el Señor le dicen, Señor, Moisés manda apedrearla, ¿qué debemos hacer? Entonces hay un asunto bien interesante, porque históricamente en ese tiempo donde ellos estaban, a los judíos el Imperio Romano ya no les permitía ejercer la pena de muerte, ¿sí? Por eso ellos entregaron al Señor a los romanos, porque no le podían crucificar. Si ellos los hubieran podido, lo hubieran crucificado a ellos mismos. Entonces el Señor inmediatamente dice, no, vete y no peques más. Él comenzó a tratar la situación, pero no tenía la autoridad legal para llegar a apedrear a la mujer, ni los otros. Entonces donde él lo hubiera hecho hubiera sido un asunto que él hubiera infringido la ley, que en ese tiempo estaba dominando, que era la ley de Roma sobre los judíos. Ahora, ese es el principio, ese es el que nos va a servir para tratar los otros casos. No podemos perderlo de vista. Ah, y terminemos leyendo el pasaje en el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es un asunto de atar y desatar de confesión, como lo hemos dicho muchas veces, sino el mismo pasaje que nos muestra los problemas que suceden acá, los pecados que suceden acá. Cuando la iglesia dice, Señor, este hombre no se ha arrepentido, hay un veredicto en el cielo, que hay un asunto por tratar que no se ha solucionado en la tierra. Pero lo mismo, lo contrario, si un hermano peca, se arrepiente, la iglesia dice que le puede perdonar los pecados, en el sentido de que la iglesia puede dar testimonio de que la persona se arrepintió, y ese testimonio de la iglesia es el mismo testimonio de los cielos. O sea que el Señor le pone, uno no quiere meterse en estos asuntos, pero el Señor le pone peso. O sea, lo que decían como iglesia es algo que se recibe. Un asunto serio, ¿no? Pero ¿cómo iglesia? Ahora, vamos a ver los otros pasajes en el Nuevo Testamento donde el asunto, bueno, es bien, ya sé. Pero primero miremos cómo debe ser la actitud de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 14. Dice, Segunda de Tesalonicenses 3, verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este o a ese señaladlo. Pero, como les decía, acuérdese de todas las instancias anteriores. Para poder señalar a un hermano, primero hay que hablar con él a solas. Primero hablar con él con testigos. La iglesia debe hablar con él. Pero si él no consciente, especialmente en cuestiones de la verdad y la doctrina, como vamos a ver ahorita, ¿a este qué? Señalarlo. Y tenerle por juntil publicano. Y dice, y no juntéis con él. ¿Para qué? Para que sea vergüenza. Segunda de Tesalonicenses 3, 14. Entonces, cuando un hermano es expuesto, es expulsado, puede que llegue el momento en el que él se avergüence y diga, oiga, Señor, ¿cómo me fueron a dónde he llegado, Señor? Que generalmente cuando va a lo privado y cuando ya van dos testigos, las personas no resisten y es que es difícil llegar a una instancia de que la iglesia, porque generalmente cuando comienza a haber un trato, una situación específica, la persona se va. Entonces, cuando la iglesia cuando la persona es expuesta, dice Pablo, puede que se avergüence. Pero mira esta palabra: mas no lo tengáis por enemigo. Y eso es algo muy común, hermano. A veces cuando hay personas que salen por situaciones de una iglesia, generalmente los demás lo cogen como si fuera un enemigo. ¿Sí? La disciplina, pero hay que tener cuidado hasta dónde. Hay una disciplina, hay una expulsión, hay un apartar, hay un señalar, pero no es un enemigo, es un hermano. Es un hermano que tal vez está en pecado. Es un hermano que se ha endurecido. Es un hermano que está haciendo cosas, pero hay que tenerle como hermano, no como enemigo, porque a veces hay cristianos que hablan de otros como si fueran enemigos. Sino amonestadle como a hermano. Gálatas 6, verso 1. Estos pasajes que nos van a servir para ver los más delicados, pero estos pasajes, ¿qué tratan? Nuestro corazón y nuestra actitud. Porque a veces, de verdad, hay hermanos que expulsan a otros y cada vez que están predicando no los bajan de hijos del diablo. Ese hijo del diablo que me contradice, ese hijo del diablo que no sé qué, ese hijo... Y yo digo, oiga, no, no está hablando como si fuera hermano, ¿no? Ya es un espíritu que no corresponde a Cristo ni a la palabra de Cristo. Y del cual nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿no? Mira como dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Todo lo que el Señor nos dijo, ¿cómo debe ser? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es una frase bien seria, o sea, cuando yo voy a tratar, y eso es lo que dijo el Señor, si yo voy a tratar lo del hermano, debo tener cuidado de lo que hay en mí, porque si yo lo mido muy fuerte, de esa misma manera voy a ser medido. O sea, si yo juzgo a mi hermano y señalo a mi hermano de una manera brusca, tosca, yo voy a saber que yo puedo caer en lo del hermano. En muchos casos, en la historia de la iglesia en Estados Unidos, de estos televangelistas famosos había casos, pero bochornosísimos. Un pastor descubrió que el otro estaba en pecado. Entonces le dijo, o confiesa o lo delato. Él no confesó. Al tiempo lo expuso así públicamente. El otro, herido porque lo expuso públicamente, contrató un detective para que siguiera al que lo expuso. Y el detective, siguiendo al otro, lo encontró con una prostituta. Imagínate el escándalo, se te tiraban, nada de mansedumbre, nada de amor, nada de misericordia, y no se tiraban, era. Y los que estuvieron involucrados en el asunto cayeron todos en el pecado mismo. No sea que tú también seas tentado. Así como dice Pablo en otro lugar, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, bajo ese contexto, vamos a leer 1 Corintios 5. Eso nos va a dar un espíritu de mansedumbre y nos va a poner un límite para tratar ciertas cosas. Si aquí ya comienza uno a ver el asunto, ¿hasta qué punto? Vamos a ver un caso de fornicación. Es un asunto que de verdad que eso comienza uno a poner los pelos y las comas, porque generalmente muchos cristianos nuevos tienen problemas con esta área. Sí, de verdad que es, la medida que tú comienzas a dar consejería, te vas a dar cuenta cómo hay problemas en estas áreas, hermano. ¿Hasta qué punto la disciplina comienza con los creyentes nuevos, con los creyentes antiguos, con los responsables? Hay un asunto bien serio en el asunto. Vamos a leer, porque el Señor nos ayude a aplicarlo a los casos. Pero mira lo que pasaba en Corintio. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que la disciplina y el trato de la situación también va a verse regulado por el tipo de pecado, ¿sí? No todas las disciplinas, y es que no todas las situaciones son iguales. Si bien fornicación es fornicación, es diferente en grados. En grados en el sentido de responsabilidad, de consecuencia. No es lo mismo que tú llegues, te llegue un hermano nuevo, por lo menos tal vez que ni quiera vida contigo, que un hermano se acerque a contarte que está en este problema. En este problema, no en este pecado. A que llegue la esposa de uno de los hermanos que se reúne constantemente con nosotros a contarnos este problema, ¿sí? A que llegue un vecino a contarnos que uno de los pastores de la iglesia está en este problema. ¿Sí? Ya los niveles son diferentes. Entonces, según la gravedad, según la disciplina. ¿Sí? Debemos, ahí comenzamos a aplicar principios que encontramos en la Biblia. Al que más se le da, más se le pide, ¿sí? Entonces, este caso era un caso bochornoso, era un caso visible, era un caso conocido. El que también no se nos puede acusar de tratar un asunto cuando no lo conocemos. A veces los asuntos suceden y no sabemos. Cuando ya después uno se entera que había sucedido, pero en la medida que no sepamos, pues no somos responsables. Nosotros somos responsables de cuidar la iglesia del Señor en la medida que el Señor nos permite conocer las situaciones. ¿Me hago entender? A veces hemos tenido casos de personas que se reúnen, no sabíamos, y tenían práctica de homosexualismo. ¿Por qué no lo corrigieron? Porque no sabíamos. El asunto se enteró fue ya después. Entonces, en la medida que las cosas son conocidas, deben ser tratadas. Tratadas con la debida delicadeza, con el debido amor, con la debida mansedumbre y con las medidas e instancias que el Señor nos muestra en la palabra. ¿Cuál es el problema acá? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que la exhortación de Pablo es que ellos viéndolo, ellos sabiéndolo, no habían tomado las medidas necesarias con la persona que estaba haciendo esto. Es posible que él estuviera haciendo esto con una mujer incrédula, porque no se involucra la mujer. Pero el asunto era tan conocido a la vista de los hermanos que era un escándalo para Pablo que ellos ni siquiera se lamentaran, porque si bien no es que escogerla contra el hermano, pero sí es bien de levantar los ojos a los cielos y decir, Señor, hemos pecado y necesitamos tratar este asunto, esto está pasando en medio nuestro y no puede dejarse así. Cuando el pecado es conocido, el pecado debe ser tratado. Sea quien sea. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero en presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, ¿cómo sería escandaloso el asunto que llegó a oídos de Pablo? ¿Quién sabe dónde estaba Pablo? Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Señor Jesús. Ese el tal sea entregado a Satanás. Pablo usa ese lenguaje dos veces. En este caso y creo que en el caso de Alejandro, recuerdo que no lo anoté. Cuando Pablo dice que el tal sea entregado a Satanás es porque de alguna manera lo que está diciendo Juan más adelante, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces la iglesia debe reconocer que es un gentil y que su padre es el diablo. Entonces, tenerlo como gentil o entregarlo a Satanás. Y dice Pablo que eso trae unas consecuencias, porque el que peca con la carne, con su cuerpo, eso tiene muchas veces consecuencias. Y hay que ver que una cosa es lo que dice la iglesia puede, pero otra cosa es la disciplina directa del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina. Y generalmente este tipo de pecados traen consecuencias de parte de Dios serias. Lo máximo que puede hacer la iglesia es entregarlo. Es expulsarlo. Quitarlo de en medio de la iglesia. Pero debemos saber que el Señor sí a veces trata de una manera más severa ciertos tipos de pecados. ¿Y por qué Pablo enseña esto? Mira lo que dice. ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea que si el pecado no se corrige en la iglesia, este pecado tan serio, ese pecado va a comenzar a permear la iglesia. Y ese es el problema. Tenemos iglesias a veces llenas de adulterios, porque a veces el mismo pastor es un adúltero, se divorció, se casó, se volvió a divorciar, se volvió a casar y no se ha juzgado la situación, y eso permea la iglesia. Yo he leído, hace poco leí un artículo que quiero el Señor nos permita publicarlo, de este hermano que, del libro de la pureza de Randy Alcorn, sobre la tentación sexual, y él habla del ministerio, tal, va a leer una parte al final. Y el hermano decía que es increíble llegar a tu lugares donde las hermanas dicen, hermano, es que ya no puedo escuchar el mensaje, porque yo no siento paz en mi corazón, porque el que está hablando tal vez está haciendo cosas que, porque es tan común y es tan normal hoy en día el pecado que ya, Entonces cuando no se trata el pecado, eso leuda la iglesia. Ese es el problema de un pecado no tratado, hermano. Ese es el problema cuando no son las cuestiones de fornicación, cuando hay chisme, cuando hay murmuración y se tolera, eso permea la iglesia, hermano. Ese tipo de cosas debemos tener mucho cuidado y guardar, porque las cosas dañan la iglesia, hermano. Dañan el pan, lo leudan, lo contaminan. Y nosotros debemos ser cuidadosos y velar. Y dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahí en el 11 explica qué tipo de pecados son bochornosos, son de gravedad, son dignos de ser tomados en cuenta para disciplina. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, y es bien, bien importante lo que va a decir Pablo, porque a veces también se ejerce disciplina, porque yo he escuchado casos de que el hermano no puede venir los domingos a la reunión porque tiene un trabajo. Entonces, o deja el trabajo o lo ponemos en disciplina, porque es que se tiene que reunirse el domingo. Entonces uno dice, no, pero, o sea, sí, no hay casos, la Biblia es puntual en ciertos pecados, ¿no? Nosotros no podemos coger la disciplina como para... Dice, más bien os escribí que no os juntéis, pero acuérdese de todo, después de las instancias, ¿no? Con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. O sea, la práctica de este pecado, visiblemente conocida por un hermano, es un asunto digno de disciplina. ¿Sí? Disciplina, como decíamos, instancias, y si hay arrepentimiento, disciplina en el sentido de que debe haber corrección, porque no es solo cuestión de que se arrepintió, sino que a veces el caso, como lo decíamos ahorita, según la gravedad, según la persona, según la responsabilidad que tenga la persona, la disciplina puede variar, desde el punto de que el hermano no participe en ningún servicio visible en la iglesia, guarde silencio, hasta el punto de la expulsión en el caso más grave, si no hay arrepentimiento. Dice, ¿cuáles son? Fornicación o avaricia. O sea, cuando una persona avaricia involucra, pues, es difícil en la interpretación, pero lo más aproximado que yo podría decir, es que el hermano tiene un negocio donde vende y es avariento. Entonces disciplinemos. Yo pienso que no es el caso, ¿sí? Porque a veces he llegado a lugar, hermano, ese hermano tiene un negocio y cobra más que el otro y eso. Pero no. Yo pienso es más Judas. Más que por avaricia, el que roba, el que sustrae, el que usa el evangelio, el que su avaricia lo lleva a pecar. El que estafa a los otros, ¿no? Que tiene un negocio y vende más, sino que es conocido porque ha estafado a otros, ha engañado, es tramposo. Y cuando se da a conocer eso y es visible y es repetitivo, hay que tratar el asunto. Porque hay veces, yo les he contado casos, me pidió prestado a este, lo estafó a este, estafó al hermano y se la pasa de iglesia en iglesia estafando a los hermanos y nadie dice nada de nada, porque cuando se dan cuenta hay 7 engañados. Entonces hay que tener cuidado de esos casos. O idolatría. Idolatría. Casos visibles de idolatría, de participación en ciertas prácticas. Yo he tratado con cristianos que en su vida pasada practicaban brujería, practicaban no sé qué, y aún en, como Cristo todavía tienen la tendencia a caer en esas áreas. Y todo lo que es idolatría, paganismo, visible, conocido, eso debe ser señalado, eso debe ser tratado. O mal diciente. O borracho. Hermanos que tiene una lengua larga, maldiciente. Blasfemo. Ese debe ser corregido. Imagínate nosotros en reunión y el hermano salga con su palabrota y comienza a decir cosas. Hay que corregirlo, ¿no? Eso no se puede. O sea, el ambiente de la iglesia es un ambiente de santidad. Y eso debe permear todas nuestras. Y cuando hay que, claro, la instancia primero a solas, privado. Si no se arrepiente y lo vuelve a hacer, pues con los hermanos. Y lo mismo borracho. El que llega con tufa a la reunión. Hay que corregirlo. Hay que hablarle. No hay que permitirle tomar la cena. Hay que, sí, porque a veces nosotros nos volvemos de. Y a veces hay cosas que no se pueden tolerar. Cosas que no se pueden permitir. Eso hace la disciplina del Señor, lo que les decía al comienzo. Pone límites al pecado, a la carne del hombre. Para que, si el hombre lo quiere hacer, pues es libre de hacerlo, pero que lo haga fuera de la iglesia. Que no manche el nombre del Señor, ni manche el testimonio del Señor en medio nuestro. Porque como dijo el hermano Leonard Ravenhill, ¿quieres fornicar? Hay mujeres en el mundo para que lo hagas. ¿Quieres emborracharte? ¿Quieres pecar? El mundo está para ahí. Pero en la iglesia del Señor no. ¿Tienen pecado? En el mundo hay carne. Por montones, hermano. Pero en la iglesia del Señor debe haber santidad. Le conviene a la casa del Señor la santidad. ¡Oh, ladrón! Con el tal ni aún comáis, aunque no le tenga por enemigo. Como decía Pablo, aunque háblele con mansedumbre. Porque qué, y aquí comienzan esos pasajes bien claves. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de juzgar a los que estamos dentro. No juzgar en el sentido de llegar como la ley, pero sí en el sentido de juzgar la conducta, la vida. Y ahorita lo vamos a leer, la doctrina de los hermanos. Ahí es como muy claro, ¿cierto? La necesidad de estos asuntos. Es que el pasaje es muy claro. A veces uno... Yo estaba leyendo y yo decía, no, es que el mismo pasaje habla. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y mira esta frase. Quitad, pues... a este perverso de entre vosotros. Que sería lo que decía el Señor, tenerle por gentil y publicano, o sea, expulsarle. Sigue diciendo, porque la idea sigue. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, aquí Pablo está hablándole a la iglesia que la iglesia tiene responsabilidad de juzgar cosas que suceden entre nosotros. O sea, cuando hay un problema entre algunos hermanos, ellos no deberían ir al juez, sino deberían ir a la iglesia. Y la iglesia, especialmente los hermanos espirituales, tratar el asunto y solucionarlo. Asuntos de dinero, asuntos de problemas, asuntos de esto. Nosotros deberíamos tener la capacidad y la madurez de poder tratar esas cosas cuando suceden entre nosotros. O sea, la disciplina del Señor es eso. Decir correctivos. Al uno toca decirle sinvergüenza, no estafa a su hermano, páguele a su hermano. Y al otro toca decirle, hermano, téngale paciencia que ya le va a pagar. O cosas así, regular, que a veces pasan. A veces pasan entre hermanos, ¿no? Eso no hay. Pero cuando no se tratan, entonces llega el uno a la reunión y el otro comienza, ah, ese hipócrita que dice que el Señor está cantando y me tumbó y comienza a difamarlo y no sé qué, y eso, y anda con, sí. Entonces, la idea es que esas cosas se pudieran tratar entre nosotros, con la prudencia, con el amor, con las instancias. Pero eso debería ser. Imagínate lo que dice Pablo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, porque también es el asunto de que si yo tengo un problema con el hermano, no le voy a contar a mi amigo inmaduro que me va a decir, sí, amén, y... sino yo voy a contarles a los hermanos que tienen estima en la iglesia, que yo sé que van a poder tratar el asunto con equilibrio, con sabiduría. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el incrédulo, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Imagínate, a veces son casos terribles, hay personas que en vez de tratar sus problemas hasta familiares con su esposa, con los hermanos, terminan yendo ante un juez y divorciándose. Asuntos que se hubieran podido tratar en la iglesia misma sin llegar a esas consecuencias. Pero no se tratan y se peca y se mancha el testimonio del Señor. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Entonces a veces Pablo dice, en vez de tener el pleito, pues perdone. Si usted tiene que perdonar, me tumbó. ¿Cómo decimos? Me tumbó aquí y el Señor, prefiero perdonar a mi hermano y seguir y que el asunto no crezca. No quiero llevarlo ante los hermanos, porque eso es otro asunto que es verdad. Si usted pudiera perdonar al hermano, pues no hay necesidad de que haya un pleito. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio o el ser defraudados? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea que el asunto de los corintios era de problemas, de defraudarse, de agraviarse, de andar en la carne. Los gálatas eran de morderse los unos a los otros. Entonces cuando hay todos esos asuntos, pues la iglesia debe intervenir, los hermanos deben intervenir, debe haber cuidado, disciplina. Entonces, este primer pasaje nos muestra cuándo se deben tratar cuando son pecados. Pero también la Biblia habla cuando hay doctrina falsa. Es el otro asunto que hay que tener cuidado y debe haber corrección en la iglesia en relación a eso. Tito 3, verso 10. Y también hacemos la aclaración de que cuando hablamos de doctrinas estamos hablando de asuntos especialmente esenciales. Aquellas doctrinas fundamentales de la fe. Dios mismo, la revelación del Hijo, la salvación, la inspiración de la Biblia. Asuntos fundamentales. Porque, que yo vamos a poner en disciplina porque él piensa que hay que hablar en lenguas y yo pienso que no. Eso no son asuntos para disciplina. Y también hay asuntos que son discutibles, asuntos que no son discutibles. Y también hay asuntos que son ingenuidad o ignorancia. Y hay asuntos que ya son falsedad y herejía. Por ejemplo, un hermano dijo, yo no entiendo mucho este pasaje, ¿será que la Biblia tiene errores? Entonces él no entiende porque tal vez es nuevo convertido, hasta ahora no sabe ni qué es la inspiración de la Biblia. Es nuevo, es ignorante. Pero otra cosa es el que se levante y dice, el libro mormón es inspiración de Dios y lo vamos a enseñar aquí en la iglesia. Entonces ese ya no es ignorante, ese ya es hereje. Entonces hay que tener cuidado cuando es ignorancia o falta de conocimiento, como en el caso de Apolos, que predicó y no tenía el evangelio completo y se le corrigió, a otros que ya venían con la intención de dañar el evangelio. Sí, tampoco podemos que el hermanito pues es nuevo y por ahí dicen, disciplinemos, callémoslo, porque no, hay que enseñar, hay que corregirlo en privado, como hizo Aquila y Priscila con Apolos. Ya, ¿eh? Pero ¿cuándo es necesario? Cuando es herejía, cuando es error, cuando atenta a lo esencial de nuestra fe, cuando es peligroso, cuando pervierte el evangelio. Ahí sí tú ves a Pablo, y Pablo es un león rugiente en el asunto de Gálatas, Pablo es ¿Sí? Hay pasajes donde Pablo es muy serio en el asunto, porque trata doctrinas y cosas que pervierten la fe. Mira lo que dice. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha. Ese después de una y de otra amonestación a mí me parece las instancias del Señor Jesús. ¿Sí? No es que usted le dijo, sino hermano, a privados, pues otros hermanos, no. La iglesia, no, ahí sí. ¿Qué? Deséchale. Deséchale quiere decir, hermano, aquí la iglesia debe llegar al punto de decirle, aquí no estamos de acuerdo con esa doctrina. La doctrina divide la verdad. Causa error, causa turbación en los nuevos creyentes. Si usted no está dispuesto a retractarse, a guardar silencio, por favor. ¿Sí? Cuestiones de doctrina. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muy claro, ¿cierto? Pervertido, o sea, cuando un miembro llega a un punto de eso donde no recibe exhortación, amonestación, está en el error, hay que amonestarle y desecharle. Ahí más adelante en el capítulo 1, verso 10, mismo Pablo le habla a Tito otras cosas. Tito 1, verso 10. Tito 1, verso 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, y ese hoy en día se ha vuelto muy común los judaizantes, ¿no? A los cuales es preciso tapar la boca. Mira cómo Pablo habla de esto. Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, si nosotros nos enteramos que está llegando una persona, y esa persona tal vez no habla en la reunión, pero mi hermanito que fue a visitar a los hermanos, y llegó a la casa de los hermanos y los confundió y los trastornó, y tras derecho les pidió plata. Y hay otros pasajes que dicen que llevan cautivas a las mujercitas. Bueno, se meten en la casa de las hermanas, las llevan a pecado, a fornicar, las enredan en errores, y ese tipo de falso profeta, ese tipo de hereje, ¿y qué? Taparle la boca. Nosotros debemos ser serios cuando vemos ese tipo de conducta, ese tipo de práctica, la falsa doctrina. Y dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Pero el principio es el mismo de ahorita, para que sean sanos en la fe. O sea, repréndelos duramente quiere decir con seriedad, claramente. Ese tipo de cosas no se pueden permitir. La herejía, el error, hay que reprenderlos. Claro, sin violencia, sin con mansedumbre, pero hay que hacerlo. Romanos 16, verso 17. Son los pasajes que nos hablan de disciplina en cuanto a cuestiones de doctrina. Dice, Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos. ¿Dónde te lo busquen? Diecisiete, muy conocido este pasaje también. Dice, mas os ruego, hermanos. 16, verso 17, al final. En este momento dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, ¿y qué? Y que os apartéis de ellos. Entonces, la disciplina es ejercida en la iglesia en asuntos de pecados como los tratados en Primera de Corintios 5 y relacionados, y en casos de doctrina. Yo quiero terminar hablando, claro, cada asunto, como decíamos en el comienzo, tiene que tener sabiduría del Señor, cuidado, pesado, examinado. Yo quiero terminar leyéndoles un poco de lo que hablaba este hermano Randy Alcorn en el folleto que leí. Él habla un poco de los ministros. El folleto es especialmente para los ministros, o sea, para cualquier persona que tenga un trabajo visible en la iglesia. Él dice que como nuestro ministerio involucra autoridad y poder sobre la vida de las personas, hay que tener mucho cuidado de no abusar de ello. Él dice, aún en la profesión de consejería secular, se considera como el mayor rompimiento de la ética profesional involucrarse en una relación amorosa o sexual con un cliente. O sea, aún en los ambientes seculares, llegar a que un doctor se meta con una paciente, que un profesor se meta con una estudiante, eso es visto como un delito muchas veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más en la iglesia los ministros, los que tienen autoridad, tienen que tener cuidado porque ellos de alguna manera ejercen una autoridad, eso y un, no quiero decir otra palabra, pero sí ejercen una influencia sobre las personas? Entonces dice, ciertamente caer en pecados con alguien que ha venido a buscar ayuda o guía espiritual no solamente debe ser considerado como fornicación o adulterio, sino que debe considerarse como un abuso sexual. La actividad sexual que sale del contexto de un ministerio se puede comparar con el abuso de un niño en donde supuestamente la figura adulta madura y estable se aprovecha de su autoridad y credibilidad para iniciar o permitir un encuentro con alguien que es más inmaduro y vulnerable. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces llega una muchachita a la iglesia, cae el ministro de alabanza y todos le caen a la muchachita. Es que vino y lo sedujo, pero ¿quién es el de la responsabilidad? ¿Quién es la autoridad moral? ¿Sobre quién debe caer la disciplina con peso firme? Pero generalmente se acusa a la muchachita y se defiende al sinvergüenza. Pero en realidad es al contrario. Aunque la mujer también es responsable, la persona que está en posición de autoridad es quien debe tener o quien se le debe tomar como más responsable. El ministerio no solamente es una tarea, sino que se debe hacer. Sino, no es algo que solo se debe hacer, sino debe considerarse sagrado y que se nos ha confiado. Estos días hablábamos con una persona, de alguien que íbamos a involucrar en algo que estábamos haciendo. Y aunque no es un aspecto local, es un aspecto de servicio a Dios. Entonces yo hablaba y pensaba, y meditaba en el asunto, que las personas que ministran en la casa de Dios o en los negocios de Dios deben tener manos sin sangre. ¿Se acuerda cuando David le dijo, Señor, yo que listo, has matado mucho, tienes mucha sangre en las manos, que otro lo haga? Y cuando hay personas que han cometido pecados, que han traído escándalos y no ha habido arrepentimiento, porque el arrepentimiento borra la sangre, el arrepentimiento limpia la sangre, cuando no ha habido arrepentimiento, tales personas que tienen sangre en sus manos no deben ser involucradas en el servicio. ¿Sí me hago entender, hermanos? Así sea un servicio menor o mayor. En la iglesia, aún los que sirven a las mesas deben tener un nivel espiritual y moral que sea de ejemplo a los otros. Entonces, nada de sangre en las manos. Es un principio que nosotros debemos tener presente en el servicio a Dios. ¿Sí? Debemos poner conciencia limpia de que los que estamos sirviendo estamos limpios. Puede que se nos escape algo en lo oculto, pero por lo menos en lo visible saber que no hay sangre en las manos. Bueno, entonces la disciplina en la iglesia. Ya entrar a asuntos particulares es muy complejo, hermano, pero por lo menos es lo central que dice la Biblia, los parámetros, y ya ahí comenzamos a tratar asuntos puntuales cuando nos toque. Señor nos guarde, pero ya por lo menos tenemos una idea básica de lo que dice la palabra. Y ahí entra uno en comas, tildes, como les decía. A veces yo he tenido casos donde llega un hermano nuevo a contarme su situación, su pecado. y él mismo se está confesando, pues ahí no debe haber disciplina porque él mismo se está exponiendo, es nuevo, hay que ayudarles para que conozca cómo el Señor puede liberarlo. Pero también he tenido casos de hermanos de ministerio que me ha tocado decirles, deberías callarte después de lo que hiciste. Por lo menos hasta que lo que decía yo ahorita, la sangre sea borrada de tus manos y los hermanos tengan conciencia limpia delante de Dios para recibirte. ¿Sí? O sea, hay casos diferentes. Entonces el Señor nos dé sabiduría, pero por lo menos creo que lo que dice la palabra nos da como los principios sobre los cuales podemos comenzar a movernos en la medida que el Señor nos va dando sabiduría y nos va guiando. Pero como les decía al comienzo, es un asunto que de verdad necesitamos. El Señor nos dé sabiduría, de conceder, profundizar y nos dé. Seguramente la experiencia, las experiencias nos van ayudando y el Señor nos permita solo llegar al caso de que la exhortación nos ponga los límites. Es mejor, hermano, a veces que nos regañen, nos hablen duro en la predicación y no llegar a situaciones donde ya, aunque nos hablen bonito y con amor, ya estamos es en un problema, ¿no? ¿No? Entonces, esperemos que el Señor nos guarde a nosotros en lo que hemos oído. Sí, oremos, hermanos, oremos y bueno, ahí si algunos quieren pues complementar o opinar sobre el asunto. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, que tú nos des inteligencia de lo alto, Señor. Esa sabiduría que es pura, que es pacífica, pero que proviene del cielo, Señor. Entonces que la pidamos con fe, que tú das con abundancia, Señor, sin medidas, Señor. Danos sabiduría para que podamos ser sabios y sepamos cómo conducirnos en tu casa, Señor Jesús. Tu casa que es columna de la verdad, Señor. Tu casa que son tus hijos, los cuales tú redimiste, Señor. No dejes que con nuestras manos, Señor, manchemos tus asuntos, Señor. O seamos ligeros, Señor, o necios al tratar ciertas cosas. Sino danos sabiduría de lo alto, Señor. Poderlo hacer delante tuyo, con amor, con tu gracia. Y en espíritu, pero también en verdad, conforme a tu palabra, Señor. Y conforme a tu carácter, Señor. Danos entendimiento, tú sabes a qué estás llamándonos a cada uno de nosotros, Señor. Tal vez tú tienes un lugar preparado para nosotros en tu iglesia, Señor, y estos tiempos los estás usando para renovar nuestra mente y preparar nuestro ser para alguna responsabilidad, Señor. Ayúdanos a hacerlo delante tuyo, con toda seriedad, con toda reverencia, con toda solemnidad, Señor. Para que tú seas honrado en todo y podamos ser buenos pastores de la grey, Señor. Podamos conducir y ayudar a nuestros hermanos en la jornada que tú los llevas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, pues tú nos has dicho que si nosotros permanecemos en ti, Señor, tú vas a producir muchas cosas en nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu palabra, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Leão de Judá.